Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los senadores demócratas lanzan un ultimátum a Joe Biden para proteger a los migrantes antes de que Donald Trump tome posesión del cargo como presidente de Estados Unidos en enero. En concreto, instan a blindar a los extranjeros beneficiarios del estatus de protección temporal. Corresponsal David Alandete.
Petición urgente de los senadores demócratas. Solicitan al presidente Biden que tome medidas urgentes para proteger a las familias inmigrantes antes del cambio de administración el 20 de enero. En una carta advierten de que las deportaciones masivas anunciadas generarían miedo e inseguridad y que hundirían la economía. Piden, entre otras cosas, extender el estatus de protección temporal, que beneficia a unos 350.000 venezolanos, y agilizar los trámites de ciudadanía de los llamados Dreamers, los soñadores, que son unos 600.000 jóvenes que llegaron al país siendo niños.
Gracias, David. Quiero que escuches ahora a Alberto, de 40 años. Su vida cambió por completo por la cocaína. Ahora está en pleno proceso de rehabilitación.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa... Pues sí, unos años. Más de lo seguido, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Al principio pues te va fluyendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Según el observatorio del Proyecto Hombre, los enganchados a esta droga están en máximos, tanto en hombres como en mujeres. Han aumentado más de un 50% en menos de 10 años. En una hora, en la linterna de COPE, vamos a hablar con expertos y afectados para conocer las causas que se esconden detrás de este aumento. Y el bebé encontrado muerto a orillas del río Arlanzón, a su paso por Burgos, nació vivo. Es el último dato de la investigación. Por eso la policía baraja que pueda tratarse de un infanticidio. Los agentes se centran ahora en conocer las causas de la muerte del bebé y en averiguar quién es la madre. Además de la jornada europea de fútbol, hoy es noticia que España organizará el Mundial 2030. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La FIFA ha oficializado esta tarde que España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030 de fútbol. Así que volveremos a tener Mundial en casa 48 años después del Naranjito. Y además, Arabia Saudí organizará el de 2034. Hoy de momento nos conformamos con la Champions, con el Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava, desde las 7 menos cuarto en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
La inclusión del por Gallagher en el 11 titular que presenta el Atlético de Madrid frente al Slovan de Bratislava es la única variación del Cholo Simeone en relación al 11 que el otro día se impuso al Sevilla. Va a formar el Atlético con Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Langlé, Javi Galán, Juliano Barrios, Lino de Paul, Griezmann y Julián Álvarez.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 y a las 9 contamos también el Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona. Y además a esta hora está en juego en la Europa League el Fenerbahce Athletic de Bilbao y atención que se ha marchado lesionado Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, es el único lunar en un partido que los rojiblancos tienen muy bien encarrilado. El menor de los Williams ha tenido que ser sustituido en el minuto 37 de la primera parte debido a una lesión en la rodilla derecha. Vamos a ver cuál es su alcance, pero por lo demás ya decimos que el Atlético tiene de la mano conseguir una nueva victoria en la UEFA Europa League. Gana 0-2 con goles de Iñaki Williams en ambos casos en el minuto 5 y en el 45. Resta tan solo un cuarto de hora más la prolongación y además juega en superioridad numérica por la expulsión de un jugador turco.
Lo estamos contando en cope.es y aplicación Tiempo de Juego. Y a las 9 se juega en la Champions Femenina el Celtic-Real Madrid.
Gracias, Muni. Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 6 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vuelve el sol con máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico, muchas complicaciones de entrada. Por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Vallecas y Vicálvaro, A2 y Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. La jueza que investiga a Nacho Cano por presuntos delitos contra los derechos de las personas extranjeras ha retrasado su declaración del 20 de diciembre previsto al 13 de enero por razones de agenda. La jueza decidió este martes seguir adelante con la causa y llamar a declarar como imputado a Nacho Cano. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Alcanzar lo imposible no es cuestión de suerte, sino de voluntad, de trabajo, de equipo, de creer en lo que parece inalcanzable. Así arranca la historia del Zin Project, un club de montaña inclusivo que no entiende de barreras ni excusas. Detrás hay un grupo de soñadores y aventureros, 31 personas con capacidades diversas, que han decidido mirar de frente a la montaña más imponente del planeta y avanzar hacia su base. Desafían no solamente las dificultades del terreno, sino también los límites impuestos por su cuerpo. Ellos son los protagonistas de la nueva historia que nos trae aquí en la tarde de COPE, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues ellos tenían un objetivo muy claro, que era llegar al campo base del Everest, que no es cualquier cosa, ¿eh? Ni para ti ni para mí, son 5.350 metros de altitud. Allí se hace bastante difícil incluso respirar. Bueno, claro. Pues al frente de este ejército está una mujer, Maite Serrat, que es médico y alpinista. Y lo que hizo fue convertir su sueño en el sueño de todos. Y dice que esa es la manera de conseguirlo, porque para conseguir lo extraordinario no se mide la capacidad física que tienes, sino la fuerza del grupo, la fuerza de la comunidad y la manera de cooperar entre las personas.
La travesía comenzó el 1 de noviembre con un vuelo a Katmandú y varios días de aclimatación antes de lanzarse a los senderos nepalíes. Tras caminatas extenuantes, noches heladas y el desafío constante de la altura, lo consiguieron. Y hoy queremos conocer cómo les fue, cómo fue esa aventura. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y entre los flamantes alpinistas que la acompañaron, dos muy especiales para Maite. Sus padres, Anita López, que tiene 80 años y que ya tenía experiencia previa en alta montaña, y su padre, Jaume, de 81. De hecho, antes ya había estado en los Annapurnas, Anita.
Sí, exacto. Hicimos la vuelta a los Annapurnas.
Anita, tú tienes 80 años, ¿no? Pero entiendo que estás más que en forma para alcanzar esos 5.000 metros, ese campamento base.
Bueno, de momento sí. Tengo salud, tengo ganas, ilusión. No se puede pedir más.
Ay, pero ¿qué tenéis esta generación? Yo vengo de ver a Paul McCartney con 82, dos horas y pico de concierto, tú escalando. Es una cosa tremenda. ¿Qué tenéis en esta generación? Es algo mental, yo creo, ¿verdad, Anita?
Bueno, yo creo que no. Es, a ver, la vida que pasábamos antes, que quizá la alimentación, todo en general, era más sano, más, yo qué sé, era diferente. Ahora los críos ya, entre tantos bollicaos y tantas...
Perdona. Toma nota, Pilar. Tenemos que tomar nota de esto, ¿eh?
Me encanta, Anita, todos los bollicaos. Si es que se comía antes mucho mejor. Como no había bollicaos, ¿verdad?
Claro.
Había que comerse el bocata de chorizo.
Exacto.
Oye, pues Maite, entendemos perfectamente ahora, tras conocer un poquito a tu madre, Anita, y su sentido del humor, también su fuerza, sus ganas, ¿de dónde te viene a ti la inspiración? Cuéntanos, ¿cuándo y por qué nace la idea de subir al campo base del Everest?
Mira, la idea surge porque tenía muy claro que teníamos que empezar, siendo una entidad tan pequeñita, teníamos que empezar con un gran reto para intentar transmitir, ¿no? El poder romper las barreras sociales de la diversidad y de las capacidades. Nosotros no estamos a favor de que hay que romper barreras, ¿no? O los límites. Muchas veces cuando se habla de montaña inclusiva se habla de no hay límites y nosotras creemos que sí. Hay límites, hay que conocerlos, reconocerlos, pero una vez los sabemos cuáles son, es donde ponemos todos los recursos humanos, materiales, económicos y todo el soporte para que esas limitaciones no sean un impedimento para conseguir un gran reto. Y sabía que si era un reto menor nos dirían, bueno, esto sí que lo podéis hacer, pero... Con lo cual era ideal empezar por un gran reto como irnos al corazón del Himalaya con estas 30 personas expedicionarias, la mayoría sin grandes conocimientos de montaña. De hecho, hay personas que hace 4 años no habían hecho nada de montaña, llevaban 7 encerradas en su casa, no habían salido y afrontábamos realmente, era un reto descomunal. Yo creo que ya lo es para cualquier persona, ¿no? Intentar llegar a los pies de la montaña más alta del mundo y además con nuestras diferentes capacidades, realmente era un reto enorme que finalmente pues, se ha conseguido.
Bueno, Maite, es de charla TED lo que acabas de decir. O sea, es tremendo de interesante, porque hemos conocido ya a tus padres, 80 años, pero, claro, estás hablando de limitaciones. Hay otras 28 personas, como has dicho, con distintas capacidades. A ver, ¿cómo seleccionasteis a estos participantes del Theme Project y qué capacidades tenían?
Pues mira, no seleccioné a nadie. De hecho, al inicio, cuando yo lancé este gran reto hace 2 años, porque tenía claro que se requería de una preparación de mucho tiempo, se apuntaron más de 80 personas. Y no dije que no a nadie. Fueron pasando los meses, se fueron poniendo las condiciones que había, un calendario muy exhaustivo de preparación física, psicológica, de conocer el grupo, de hacer piña, ¿no? Y sobre todo esto, saber cuáles eran las limitaciones de cada persona y reconocer cuáles eran las capacidades de cada persona y qué podía aportar cada una de las personas expedicionarias al equipo. Y luego también por condicionantes de vacaciones, de trabajo, de economía, pues quedamos estas personas, pero no hubo una selección. Sí que es verdad que hubieron algunas personas que quisieron venir, pero que se les tuvo que decir que no, porque en 2 años era imposible que si ya a nivel, o sea, sin desnivel, no podían caminar más de 7-8 kilómetros en llano, era imposible que al cabo de 2 años pudieran conseguir no una gesta de estas características donde se requiere más de 12 días caminando con fuertes desniveles. Pero a excepción de estas personas, pero no por su discapacidad, sino por su capacidad física en ese momento, que era imposible, por mucho entreno que hiciéramos, que llegaran con una forma física mínima para poder, ¿no?, afrontar un reto de estas características. Las demás se apuntaron, todas las personas que quisieron.
Pero, por ejemplo, Maite, nos hablas de personas que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Creo que, por ejemplo, estaba una mujer que tenía fibromialgia, ¿no? Cuéntanos cómo eran esas personas.
Sí, de fibromialgia habían 5, en concreto 5 mujeres valientes que afrontaron este gran reto y la verdad es que ha sido increíble. Una de ellas es la que os comentaba, que hacía 4 años que no se levantaba de la cama, o sea, llevaban 7 años encerradas en casa. Empezaron la terapia conmigo, la terapia FibroGold, que es una terapia específica para personas con fibromialgia. Como habéis dicho, ¿no?, soy doctora, fisioterapeuta y psicóloga y en mi actividad asistencial, investigadora, docente, incluso divulgadora, pues es la dedico a la fibromialgia. Y aquí tenía muy claro que había que haber un seguimiento y una programación pues muy planeada y muy exhaustiva para que estas personas pudieran llegar a intentar conseguir este gran reto.
Anita, se te cae la baba escuchando a tu hija, ¿verdad? Porque estamos todos con la boca abierta.
Sí, o sea que, sí.
¿Eh? Oye, bueno, ¿tú
ya hace muchos años que,
claro,
que ya me limpié y dije, bueno, aquí ya está.
Oye, tú cuando subes a la montaña, Anita, te conviertes con 80 años en una parte de más de la máquina que, como ha dicho tu hija Maite, pues en una máquina en la que todos tenéis algo que aportar y todos sois fundamentales, ¿eh? ¿Y qué es a ti lo que más te ha aportado de todo este grupo?
Uf, es difícil, pero sí que es una experiencia muy bonita porque aquí es realmente donde conoces las personas. Y aquí es donde realmente dices, con estas me voy al fin del mundo. y lo dejo aquí.
Pero bueno, Maite, ha tenido que ser complicado porque son días de aclimatación, es un viaje muy largo, son temperaturas muy bajas. ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que os tuvisteis que enfrentar en esta expedición?
Mira, ya de por sí era un gran reto el hecho de que fuéramos 30 personas. Yo creo que encontraríais pocas personas que quisieran organizar una expedición de estas características con 30 personas, con diferentes capacidades que además no eran, como decía, no experimentadas en la montaña.
Era un grupo totalmente amateur.
Sí, totalmente. Y yo te diría que a excepción de mis padres y evidentemente yo misma, nadie había hecho un trek tan largo y a esta altura. Habían 2 o 3 personas que sí que habían hecho alguna cumbre, ¿no?, de 4.000, de 5.000, pero menos días, es decir, tantos días como nosotros, que eran 17, a excepción de mis padres y yo misma, pues no lo había hecho nunca, que esto ya es un gran reto. Había personas que no tenían el pasaporte, se tuvieron que hacer el pasaporte por primera vez para afrontar este reto, con lo cual el desafío era bestial. Y además, una vez estuvimos allí, tuvimos la mala suerte que volábamos, como muy bien has dicho, Barcelona-Doha-Katmandú, en Katmandú, con un bus que nos llevaba hasta Mantil, desde donde vuelan las avionetas a Lukla, y aquí ya se sabe que si hay mal tiempo las avionetas no vuelan. Pues el primer día no voló, nos quedamos un día entero en Mantil esperando a ver si podíamos volar o no podíamos volar. Esto hizo cancelar toda la reserva del trek, absolutamente toda, y rehacer día a día dónde íbamos, dónde había sitio, dónde podíamos dormir, por las características del grupo, cómo iba, kilómetros, desnivel. O sea, fue volver a hacer absolutamente toda la programación. Y de vuelta nos volvió a pasar lo mismo. Teníamos un vuelo internacional. La avioneta Lukla no solo no voló por mal tiempo, sino que además nos cancelaron todos los vuelos internacionales. Nos comunicaron que había obras en el aeropuerto de Katmandú. Todo quedaba cancelado y la primera noticia que me dan es está todo cancelado y en los próximos 4 días está todo lleno y no sabemos cuándo podréis volver.
Oye, tremendo. ¿Y cómo se gestiona tanta dificultad? Porque eso es solo el principio. Me imagino que luego en el recorrido encontraríais muchas más dificultades.
Claro, es no parar, es un trabajo. Yo siempre digo que en este caso no he ido a disfrutar de la expedición, sino he ido a trabajar, aunque es totalmente voluntario, pero era constante por la mañana hablando con la empresa que teníamos allí, que es la que nos daba el soporte, ¿no? De sherpas, de porteadores y demás. Era cada día prácticamente, incluso caminando, íbamos gestionando, íbamos hablando, llamando por teléfono y haciendo la expedición. Como yo siempre digo, la máxima era la seguridad y siempre será la seguridad, claro, de cada persona de forma individual y evidentemente del grupo. Y esto requiere de muchas horas de preparación.
¿Subisteis todos, Maite?
Sí. Las 30 personas llegamos a Gorashep, que es la loche más alta del mundo, la loche ya que pertenece al campo base del Everest. Sí, y sin nadie con mal de altura. Normalmente se dice que, y el mismo guía nos lo decía, dice, de 30 personas, 10 acostumbran a tener, sí, mal de altura. Pues nosotras algo hicimos bien porque
aclimatasteis muy bien, hicisteis las cosas muy bien, lógicamente.
Sí.
Oye, ¿y algún momento así de dificultad que dijisteis, ay, madre mía, que me parece que esta persona no va a poder subir?
Sí, los tuvimos, personas con diarrea, dolores. Claro, que no tuviéramos mal de altura ninguna no significa...
No quiere decir que no tuvieseis otras cosas.
Claro, sí. Dolores de cabeza, diarreas, vómitos, una persona incluso hubo un momento que no podía más y tuve que gestionar para que se la llevara. En este caso, pues mira, uno de los sherpas que nos acompañaron lo subió en plan caballito y lo tuvo que acompañar hasta la noche porque ella no podía caminar más, y a la vuelta también otra compañera que es que ya no podía más. Le dije, mira, yo sé que tú no querías subir a un caballo nunca de la vida, pero es que estás prácticamente al punto del desmayo. Es decir, no nos quedan más opciones. Hay que subir a un caballo sí o sí, porque si no, no vas a poder acabar el trek. Por lo que os decía, pensad que a la ida nos comimos un día y esto nos obligó también que la vuelta, en vez de bajar en 4 días, tuvimos que bajar en 3. Jornadas de 18, 22 kilómetros, 1.200 de desnivel, fue duro. Fue duro.
No, tremendo. Bueno, ahora hablemos de lo bonito. Anita, cuéntanos qué beneficios psicológicos, por ejemplo, tiene el llegar a la cima. ¿Cómo se siente uno cuando lo consigue?
Bueno, espera, no sé cómo es que son tantas cosas que cuesta de hacer una selección, de decir, bueno... cuando llegamos a la noche, yo pensé, Anita, lo has conseguido.
Claro.
Tú venías mentalizada para quedarte a medio camino. Esto yendo bien. Yo iba con miedo, porque pensaba, tienes una edad, vas a una altura, los caminos son difíciles. Entonces... cuando llegué a la noche digo, madre, ya estoy al campo base. O cuando vino el guía, que ya nos conocíamos de la del anterior trek, y dice: Mamuchi, lo has conseguido, estás a Cambase. Digo: sí, Ari, sí. No me lo podía creer. No, fue emocionante.
No me extraña, tuvo que ser muy emocionante. Sí. Y ahora la satisfacción personal,
sí.
Oye, que de medio camino nada, que al final llegaste al objetivo, sí. Que era alcanzar ese campamento base, que además alcanzasteis todos los miembros de la expedición. La verdad que hablar con vosotras dos, madre e hija, es desde luego un chute de energía. Me dan ganas de apuntarme a la próxima expedición, a ver si me tengo que preparar también un poquito antes. Pero es que transmitís muchísima energía, muchísima fortaleza y muchísima positividad. Maite Serrat, médico y alpinista, creadora de Zin Project, y Anita, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y por contarnos vuestra aventura, desde luego, de lo más inspiradora. Que sigáis con nuevos retos.
Muchísimas gracias a vosotras,
gracias
por la difusión. Invitadas estáis, que ya tenemos los próximos retos ya en cartera. O sea, que quien quiera apuntarse, bienvenidas. Las puertas están abiertas para todas las personas.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Maite.
Muchas gracias.
Qué ejemplo, Pilar, de verdad.
Javi Nieves, vamos a apuntarnos a algo así,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Yo, a mí escuchar a Anita con ocho... Pero si es que estoy flipando. Paul McCartney el otro día yo le decía, es que esta generación... ¿Qué te dice que es?
Pues
no,
eso, que no comían bollicaos, que comían otras cosas más sanas.
Algo más.
Ay, que les
Paul McCartney muy
mucho
sano
más
no ha sido,
fuertes
¿eh?
Y resistentes. Qué buena
Paul
la historia
McCartney
que nos has traído.
No ha sido muy sano, que digamos, ¿eh? En
no,
su
bueno,
vida.
No, pero se recondujo a tiempo.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Bueno, Javi Nieves, que me ha encantado la historia de Maite, de Anita y de esta expedición tan, tan especial y tan inspiradora, como decíamos.
Pues el lunes más.
Gracias. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues Pilar, te quedas citado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues estamos a las 6:22. Dentro de poquito va a estar por aquí nuestra nutricionista de cabecera, aquí en la tarde, que es Elisa Blázquez. Y con ella vamos a hablar de las proteínas, porque se han puesto muy de moda y queremos saber si eso, si es una moda o si realmente es salud. Y os estamos preguntando, ya que vamos con las proteínas, pues por eso del gimnasio, que una cosa viene de la mano de la otra. ¿Sois muy de gimnasio? ¿Estáis obsesionados por poneros cachas y experiencias, anécdotas
sí.
que os hayan pasado en los gimnasios, que hay muchas?
¿Eres de los flipaos o de los torpes? Porque, a ver, en un gimnasio es importante saber a qué clase te metes para que no te lleves el susto, ¿eh? Como le pasó a esta pobre.
Buenas tardes, gente. Andaban los 80, yo con 20 y pico de años, empezaban a salir todas estas disciplinas nuevas que no sabe uno ni lo que es. Y yo vi bike. Digo, bike, bicicleta, nada. Esto, una bicicleta estática no tiene ciencia, te subirás ahí, pedaleas un rato y se acabó. Madre mía, el infarto de miocardio no me dio de milagro. Yo terminé que parecía que había ido a la Vuelta Ciclista España. La gente ahí, venga, dándole, y yo mirando para los lados diciendo, pero esta gente no le pasa de nada. El orgullo no me permitió bajarme de la bicicleta, pero lo pasé de mal. Nunca más he vuelto a pisar una clase de bike. Bueno. Ahí lo dejo.
A ver, esto no ayuda, lo digo por
no
este
ayuda.
Otro oyente, mira.
Hola, buenas tardes. Yo he empezado ahora el gimnasio. Tengo muchas ganas, tengo mucha fuerza de voluntad, intención. He dado el primer paso. De momento he ido a preguntar el horario y el precio. Ahora me falta apuntarme y empezar a ir. Un saludo.
Pues eso, venga, mucho ánimo.
Aquí hay voluntad. Hay voluntad. Seguro que dentro de aquí unos años va al gimnasio.
Venga, que tú puedes. Ánimo.
Tú puedes, campeón.
Ánimo, pruébalo. Anécdotas de gimnasio hoy en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos de bienestar aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años. y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita.
¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En un rincón del concejo de Salas, en Asturias, se alza imponente el Carballón de Cornellana, un precioso roble que ha sido testigo de la historia de ese pueblo durante más de 5 siglos. Ubicado junto al puente de Nonaya y a pocos pasos del milenario monasterio de Cornellana, ha sido seleccionado para representar a España en el prestigioso concurso Árbol Europeo del año 2024. David Valiela es el vecino orgulloso de Cornellana que ha promovido su candidatura. De hecho, este es el cuarto año que lo presenta.
La verdad que en el pueblo le tenemos mucho cariño, es una zona de fotografías, por ejemplo en las comuniones, los niños de las comuniones, es una zona que se elige para sacarse sus fotos, ahí acaban las procesiones de Nuestra Señora, la festividad que se celebra aquí el 15 de agosto en Cornellana.
El Carballón, como escuchas, es más que un elemento del paisaje, es un símbolo vivo del pasado y el presente. Un lugar de encuentro y un motivo de orgullo para todos los paisanos. Con 17 metros de altura y un impresionante tronco de 7 metros de perímetro, este roble se erige como un gigante natural. Aunque se estima que tiene 500 años, hay quienes sugieren que podría ser incluso más longevo, con raíces que podrían remontarse a la llegada de los monjes benedictinos al monasterio de San Salvador hace cerca de 1000 años.
La antigüedad, más o menos, según ves las fotos de hace 100 años, el porte que tenía, pues más o menos se puede estimar una fecha. Si bien es cierto que a lo mejor nos quedamos cortos diciendo que tiene cerca de 500 años, porque bueno, a lo mejor se plantó al llegar la comunidad benedictina al monasterio de San Salvador de Cornellana, que está a escasos 50 metros de la ubicación del árbol.
El Carballón es uno de los 10 candidatos que va a representar a España en el concurso del Árbol Europeo del Año. Según Valiela, este certamen no solamente busca premiar a los árboles más majestuosos, sino también destaca la conexión entre los ejemplares seleccionados y las comunidades que los cuidan y veneran.
Hace unos 100 años, una proyección de una carretera que transcurre desde el pueblo hasta el monasterio, alguien tuvo la fatal idea de intentar hacer una trayectoria que se encontrara con el árbol y talarlo. Gracias a Dios los vecinos de esa época estaban bastante ligados ya al Carballón y consiguieron detener tal hecho.
Regado por las aguas del río Nonaya, donde en tiempos no muy lejanos las mujeres lavaban la ropa, ha sido cobijo y sombra de los peregrinos que transitaban por el camino primitivo hacia Santiago. Por esto y por mucho más, los habitantes de Cornellana lo ven como el representante ideal de su identidad y de la riqueza natural de Asturias.
No es un árbol sin más. Si ganara, pues imagínate, sería muy importante de cara a mayor protección y repercusión turística, seguramente, que la gente se aproxime hacia esta localidad.
Pues este domingo, 15 de diciembre, se cierran las votaciones y unos días después, el 20, se conocerá ya el árbol ganador. De alzarse con el título, el impacto no sería solamente simbólico, sino también práctico. Aumentaría su visibilidad y las oportunidades para obtener recursos destinados a su conservación. Proteger un árbol, cuidar de este carballón, es desde luego más que un acto de conservación. Es un compromiso con nuestras raíces y con las futuras generaciones.
El árbol necesitaría unas mejoras, podas y a lo mejor algún tratamiento contra hongos. Y bueno, al estar cerca de la carretera, bueno, siempre algún vehículo de gran altura choca.
En un mundo en el que a menudo avanzamos demasiado rápido, detenernos a valorar la fuerza tranquila de un árbol que ha resistido el paso del tiempo y ponerla en valor es, sin lugar a dudas, una demostración de fuerte carácter, de arraigo y de resistencia. Just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. Vamos a cambiar radicalmente de asunto porque ya sabéis que los miércoles aquí en la tarde de COPE tenemos nuestra sección, a esta hora más o menos siempre, nuestra sección de bienestar. Y también ya sabes que el creciente culto al cuerpo y los patrones estéticos están llenando los gimnasios de chicos y chicas con ganas de coger músculo. Esto requiere, para empezar, mucho esfuerzo, mucho tiempo y también un aliado perfecto, las proteínas. ¿El consumo alto de proteína es tendencia o es salud?
Hombre, claro, ahora todo el mundo está contando eso de las proteínas que se comen cada día para que te salga músculo y esas cosas.
Yo no, pero tengo compañeros de equipo que sí que toman preentreno para, bueno, estar más activos antes de entrenar y que el cuerpo, digamos, responda antes a las necesidades físicas. Sí que es cierto que está de moda, pero bueno, no es algo esencial ni fundamental para hacer deporte y rendir al final.
Pues yo en el gimnasio la verdad es que no oigo otra cosa y veo que hay gente que se alimenta de carne y huevos, pero vamos, yo después de hacer deporte me tomo un batido de proteínas y listo.
Bueno, pues cada década tiene sus modas y ahora estamos en la del boom de los productos sin grasa, sin azúcar y con un alto nivel de proteína. Hoy en nuestro espacio de bienestar vamos a hablar precisamente de este asunto con nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Son realmente las proteínas una corriente pasajera, como decíamos, una moda, o es una buena opción realmente para nuestra salud, para nuestro cuerpo, nuestro organismo?
Bueno, las proteínas son un nutriente fundamental porque es el nutriente estructural básico que tenemos, ¿no? Entonces, sí que son importantes, pero bueno, hay que contextualizarlas en una dieta variada en la que también haya grasas, haya vegetales, haya hidratos, pero sí que son muy importantes y se habla tanto de ellas porque normalmente nos quedamos cortos en la ingesta de proteínas.
¿Son aminoácidos las proteínas?
Sí, los aminoácidos son los ladrillitos que forman una proteína, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, nuestro cuerpo cuando va a digerir esa proteína, lo que va a hacer es fragmentarlo en estos aminoácidos y luego en nuestro cuerpo pues vamos a construir con ellos, ¿vale? Entonces, a veces tomamos aminoácidos aislados, por ejemplo, uh-huh. en el mundo del deporte, pero necesitamos un conjunto de muchos aminoácidos para formar una proteína completa.
¿Y se necesita todo el conjunto de aminoácidos para formar esa proteína?
Sí, es fundamental, claro, que no nos falten todos los aminoácidos.
Bueno, ¿y por qué son importantes las proteínas? ¿Qué hace que el cuerpo, qué hace el cuerpo con las que ingerimos?
Bueno, pues como decía, la proteína es nuestro ladrillo de construcción, entonces pues vamos a formar todos nuestros tejidos, nuestra piel, nuestras mucosas, todos nuestros órganos, el pelo. También nos ayudan a transportar sustancias, por ejemplo el colesterol, por ejemplo los hematíes, o sea las células inmunológicas. Digamos que prácticamente todas las estructuras de nuestro cuerpo son proteínas, ¿no? Entonces no nos pueden faltar, son fundamentales.
Y Elisa, escuchábamos ahora a estos oyentes en el gimnasio que decían que es que no escuchan otra cosa, ¿no? Uh-huh. Van al gimnasio y están todo el rato escuchando proteínas por aquí, proteínas por allá. ¿Te puedes machacar mucho en el gimnasio, pero si no tomas proteína al final no te vas a poner cachas?
Claro, es que si no tienes estos ladrillitos te va a costar formar músculo. También es verdad que si te hinchas a comer mucha proteína y no haces ejercicio, tampoco vas a generar ese músculo. O sea, que las dos cosas tienen que ir de la mano. Como digo, la proteína no es solo para formar músculo. Por ejemplo, si no comemos una cantidad adecuada, nuestra inmunidad también lo va a notar porque nuestras células inmunológicas son proteínas. Pero claro que sí, si tú estás trabajando fuerza, pues tienes que llegar a los requerimientos óptimos que necesitas.
Ahí quería llegar yo precisamente, a esos requerimientos óptimos. ¿Cómo podemos saber qué cantidad de proteína necesitamos en relación a nuestro peso, supongo que será?
Eso es, es fácil. A ver, tenemos que consumir, bueno, un mínimo de un gramo por kilo de peso, pero lo ideal es que estemos entre 1,2, 1,8. Entonces,
un ejemplo, alguien que pesa 50 kilos.
Eso es. Vamos a pesar, pues efectivamente.
Bueno, 50 es poco, 60 kilos.
60 kilos.
Porque 50 estaríamos hablando de, bueno, de una chica muy jovencita, seguramente, o de un niño, uh-huh. ¿no? O 60 kilos de peso.
Sí, pues una persona que pese 60 kilos, pues depende, porque ese margen del que te hablo de entre 1,2 y 1,8 uh-huh. o hasta 2 gramos por kilo de peso va a depender también del deporte que hagas, ¿vale? Si estás haciendo mucha fuerza, tienes que subirlo. También, por ejemplo, las mujeres a partir de la menopausia tienen tienen que subir, que tienen una tendencia mayor a perder músculo, tienen que subir un poquito más, ¿vale? Pero bueno, si estamos en 60 kilos, pues mínimo vamos a tener que consumir unos 80, 90, incluso hasta 100 gramos de proteína al día, ¿no? Depende un poco del ejercicio que haga, pero vamos a estar en esos rangos.
Citabas ahora precisamente el tema de la menopausia y ahora los médicos están incidiendo mucho en eso, ¿no? Con las mujeres, con la edad la edad que tengo yo, por ejemplo, donde están incidiendo mucho, primero, en el ejercicio de fuerza, que dicen que es fundamental, y en la toma de proteínas. O sea que como mínimo, al día deberíamos tomar la misma cantidad de proteínas que
nuestro peso. Como mínimo y un poquito más.
Pero un poquito más siempre.
20 gramos más, 30 gramos más, eso es. Y en la menopausia, como decías, es importante porque al final pensemos que nuestros músculos protegen a nuestros huesos y es muy habitual que veamos mujeres, sobre todo con osteopenia, osteoporosis, con esos huesos que se han debilitado. Y luego porque también una buena masa muscular es un buen regulador metabólico, hormonal y nos va a ayudar también a no ganar tanto peso. Piensa que el músculo es un tejido activo, es un tejido que está en movimiento, que utilizamos todo el rato. Cuanto más músculo, más calorías consumo.
Y algo importante también, la proteína es saciante.
También nos quita el apetito, sí. Por eso se han puesto de moda muchas veces estas dietas tan proteicas, ¿no? Porque al final, si tú haces una dieta rica en proteínas, desde luego que se te va el hambre. O sea, que no tienes esas bajadas de azúcar, ¿no? Tan habituales en otro tipo de dietas.
Elisa, ¿qué alimentos tienen más proteína?
Bueno, pues sobre todo vamos a pensar en los alimentos animales, la carne, el pescado, el huevo, el marisco. Pero bueno, los vegetales también tienen proteínas. Al final lo que vamos a tener es que sumar.
¿Los vegetales tienen proteína?
Sí, digo los vegetales, alimentos vegetales como la legumbre, secos. Hombre, la verdura tiene una pequeña cantidad de proteína. A lo mejor tú te tomas un plato de verdura.
Asústame, ¿el brócoli tiene proteína?
Tiene un poquito. O sea, tú 1, 2 gramos o 3 gramos de proteína en unos vegetales vas a encontrar. Lo que pasa es que, claro, es tan poquito que no suma mucho, ¿no? Pero bueno, que también tienen. Pero sobre todo la legumbre, el fruto seco, cereales como la quinoa, las semillas, pues también aportan su parte de proteína, pero menos cantidad que una carne.
¿Y todas las proteínas son de la misma calidad o es mejor ir más hacia la carne y el pescado? El huevo, que dicen que es una proteína que tiene todos los aminoácidos.
Eso,
¿no?
Es, la proteína más completa va a ser la proteína animal. Tú, por ejemplo, si tomas una legumbre, tienes que complementarla con un cereal para tener todos los aminoácidos. Sin embargo, con una carne, un pescado, un huevo, tienes una proteína de calidad muy, muy óptima. Con
lo de la legumbre que nos decías, ¿cómo la completamos? Por ejemplo, si tomamos...
Por ejemplo, lentejas con arroz. También es verdad que hay una falsa creencia de que es necesario mezclar todo en el mismo plato. No hace falta. Tu cuerpo tiene una reserva de aminoácidos en el cuerpo. Es decir, si tú por la mañana has tomado un cereal, por ejemplo, pan, por ejemplo, avena, y luego te tomas unas lentejas, tú vas teniendo esos aminoácidos a lo largo del día. Entonces, no necesitas tomarlo en el mismo plato. Necesitas a lo largo del día que no nos falten, ¿vale? Pero estamos hablando de dietas vegetarianas que tienen su complejidad y que cuesta más llegar a las cantidades óptimas y bueno, y normalmente tienen que ser guiadas. Pero vamos a pensar en una persona que come de todo, pues lo ideal es que sí que metamos pues o carne o pescado o huevos en todas nuestras comidas, ¿no? O esa legumbre también, por supuesto.
Estamos hablando de las proteínas animales, pero también hay proteínas vegetales.
Eso es de eso estamos hablando, ¿no? De las proteínas vegetales, por ejemplo, podría ser la legumbre. Es un alimento rico en proteínas
vegetales. Sí, estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, en el seitán, creo que se llama, ¿no?
También el seitán, el tofu, la soja. Claro, la gente vegetariana pues tira mucho de estos preparados porque son muy ricos en proteínas, ¿no? Y entonces, pues bueno.
¿Son ricos en proteínas, pero son ricos en sabor?
A mí el tofu no me va mucho, o sea, lo tengo que aliñar una barbaridad para que me guste, vamos, no me gusta. Pero bueno, que oye, que es una alternativa para quienes no toman carne y pescado.
El problema, Elisa, es que dices, vale, tenemos que llegar a una cantidad óptima todos los días de proteínas, pero ¿cómo calculo? ¿Cómo sé yo que tiene 12 gramos de proteínas o 16 o 21?
Vamos a poner un ejemplo de una comida en la que sí que hay proteínas animales, ¿vale? Más o menos el filete de carne o pescado, voy a hablar de datos aproximados para generalizar, para que sea fácil. Pensemos en la palma de la mano, unos 150 gramos, ¿vale? Pues yo ahí más o menos puedo estar metiendo unos 30 gramos de proteína, hablando de carne o de pescado, ¿vale? Una ración de legumbres normalmente tiende a tener la mitad, unos 15 o 20 gramos de proteínas, ¿vale? Entonces, si yo estamos, por ejemplo, en esos 60 kilos de peso, sí, ¿eh? Pues mínimo tengo que tomar 2 filetes al día, 30 en la comida y 30 en la cena, ¿vale? Y como hemos dicho que además necesitamos un poquito más, pues vamos a meter, por ejemplo, un huevo. Un huevo tiene más o menos unos 6-7 gramos de proteínas, ¿vale? Luego los lácteos también tienen, por ejemplo.
Claro, si queremos llegar a lo óptimo, es que al final tienes que comer mucho.
Sí, o sea, un menú en el que, en ese ejemplo que hemos puesto, esa mujer o hombre de 60 kilos, pues tiene que meter a lo mejor un huevo y un yogur por la mañana, ¿sí? Para meter proteína por la mañana. Y ahí a lo mejor ya estamos en unos 15 gramos de proteína o 20, depende del yogur, depende el tamaño del huevo, pero voy a hacer datos aproximados. Luego, mi filete en la comida de pollo, por ejemplo, otros 30 gramos, y mi filete de pescado en la cena, otros 30 gramos. Pues ya sí que he llegado a esos 80 gramos más o menos de proteína.
A mí,
¿no?,
me parece una barbaridad. Claro, bueno, a mí me imagino que a mucha gente, yo no como tanto.
Es que es algo, yo en la consulta veo que la gente se queda muy corta.
Nos quedamos todos cortas.
Sí, muchísimo.
¿Qué pasa con esos batidos de proteínas? ¿Es una buena alternativa esos suplementos para llegar a esa cantidad que necesitamos cada día?
Pues si elegimos buenos batidos, sí que es una buena opción. Cuando digo buenos batidos, me refiero a batidos que no tengan un montón de aditivos. El batido no tiene por qué ser rosa fosforito y saber a súper dulce, ¿no? Hay opciones en las que lo que han hecho es simplemente poner una proteína pura, o bien de suero de leche, o bien de guisante, o bien de quinoa. Hay muchas opciones en el mercado y ahí estás tomando unos 18-20 gramos de proteína y entonces, bueno, pues ese filete a lo mejor extra que te cuesta, pues lo tomas en un batido y puede ser una buena alternativa. Yo tengo muchos pacientes que lo toman, pero ya digo, buscando siempre batidos que sean lo más naturales posibles.
Claro, porque estoy pensando, por ejemplo, en los que comemos fuera de casa porque estamos trabajando. Siempre es más fácil llevarte otro tipo de comida. Bueno, una legumbre te la puedes llevar, pero no te puedes llevar un filete de ternera o un pescado porque se va a quedar tieso.
Una pechuga de pollo con verduritas tipo wok, así rehogada. Sí, bueno, tienes que buscar alternativas, huevos duros.
Entonces, digo, puede ser una alternativa pues llevar nuestro tupper con la comida que sea y tomar esa proteína en la comida a través de esos batidos.
Sí, o sea, yo siempre animo a intentarlo con alimentos naturales.
Claro.
Pero efectivamente, si nos cuesta mucho tomar en cada comida una ración, un filete, las dos palmas de la mano, vamos a pensar al día, ¿vale? Más el huevo o el extra que mete en el desayuno, pues hombre, puede ser una alternativa.
Bueno, pues las proteínas de las que hemos hablado hoy, que son, desde luego, iba a decir beneficiosas, pero es que son imprescindibles para nuestra salud.
Eso es un nutriente fundamental, o sea, pero como lo son las grasas y bueno, y los antioxidantes, y las vitaminas, los minerales, o sea, la dieta tiene que ser variada, pero no es una moda porque no nos pueden faltar. Lo que pasa es que como nos quedamos cortos, pues por eso estamos ahí detrás siempre los nutricionistas hablando de vamos a intentar calcular cuánto tomas a lo largo del día para que no te quedes demasiado corto, ¿no?
Bueno, pues yo creo que somos muchos los que nos quedamos un pelín cortos y que nos tenemos que poner las pilas con esto de las proteínas. Elisa, gracias por acompañarnos un miércoles más y por todas estas recomendaciones que nos acabas de dar.
Encantada, gracias a ti, Pilar.
Gracias, Elisa.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Gokwe. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de esta tarde de COPE. Enseguida, a partir de las 7, toma el testigo Ángel Expósito con la linterna. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
3 chispazos. Mira, el tema del día, vamos a hablar, nos salimos del carril completamente, del impresionante incremento del consumo de cocaína en España. ¿Por qué? A un montón de edades y en un montón de clases, ¿eh? Una droga que va al alza sorprendentemente. Vamos a tratar los efectos desde el punto de vista científico, psicológico, de adicciones y, como no, con la policía. En clase de economía hablaremos de pesca. Vamos a profundizar en ese acuerdo pesquero in extremis en la Unión Europea para pescar en el Mediterráneo. Se ha llegado al acuerdo, bien, al mismo tiempo, también, pero con condiciones más, entre comillas, ecológicas. Veremos qué es eso. Y por último, en nuestro tiempo de tertulia, volvemos a Siria, a Damasco,
Vamos a hablar con Pedro García. Es un misionero salesiano que se encuentra en la capital de Siria. A ver cómo está el tema, si es verdad que, por ahora, la cosa pinta medio tranquila. Todo eso y más en 5 minutos.
Gracias, Espósito. Te escuchamos en la linterna de COPE.
Chao, Pilar.
Y hace un momentito hablábamos con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez, de la importancia de las proteínas para todo lo que nos ha contado. Es que es para formar músculo, para nuestra piel, bueno, para muchísimas cosas. Para nuestro sistema inmunológico también son necesarias. Y de ahí pues también esta moda de tomar proteínas a todas horas. Y hoy os preguntábamos por esto. Y en relación a las proteínas, pues el gimnasio. ¿Cómo lleváis vosotros esto del gimnasio? Si sois de los que os machacáis y de los flipaos, como decimos, del gimnasio, o sin embargo de los que sois un pelín torpe. Rosa.
A ver, este oyente ha definido muy bien la fauna que se suele ver en el gimnasio, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo soy amigo de los gimnasios, he ido mucho tiempo al gimnasio y hay 3 faunas en el gimnasio. La primera es los que tenemos que ir por salud y porque tenemos que ir. La segunda es los mazaos, que van para lucirse, para hacer 4 cositas y se van dando paseos para arriba y para abajo, luciendo el tipo que tienen. Y luego están las niñas, que van con el móvil muy bien vestidas, muy bien apretadas, y están nada más que haciéndose fotos con esta parte y con otro, pero no hacen nada. Venga, un saludo.
Bueno, muy bien. Yo añadiría a aquellos pobres que van al gimnasio y las pasan canutas.
Buenas tardes, gente. Solamente me apunté una vez y me dice el monitor, haz un poco de cinta, que tira bien, tal. Mira, tú aquí le pones, tienes un 1, 2, 3, 4, 5 y tú le das en medida de que tú puedas. Empecé uno, iba casi andando, un poquito más, tal. No la dejé la bolsa en el taquillero, la colgué en la cinta. Le dio a la palanquita esta de correo, la puso a la 8. Mira, yo me tuve que agarrar aquello porque me iba, volaba. Que no sabía cómo parar, no sabía cómo salir de allí. Le dije al tío, mira, paga un mes, pero no me devuelvan nada, porque no vengo aquí más. Y yo me iba a dar un ataque. Que va. Así que yo soy de sofá y poquito más.
Hay que moverse un poquito. Lo de la cinta tiene su aquel. Nadie ha comentado las caídas en la cinta, sí. Que es como los dibujos. Sí.
Hay otro que se le cayó. Hay otro que me ha contado que se le cayó el móvil y pudo salvarse la salida bien, pero la entrada fatal.
Yo en la cinta presenciaba momentos muy cómicos.
Desde luego.
De tierra sí. Trágame, no vuelvo al menos a este gimnasio.
Es que da para mucho. Mira, pues fíjate, en el deporte no hay edad. Ya verás cómo este mensaje nos anima. Lo digo también para la gente que se lo esté pensando.
Buenas tardes, gente. Llevo muchos años yendo a Pilates y la mayoría tenemos ya una edad. Pasamos de los 50 y... Entonces, en algunos ejercicios, pues si no a una a otra, nos suenan los huesos. Y la decimos a la profesora que estamos oxidadas. Y ella, que es muy buena y tiene un sentido del humor muy chulo, nos dice, no estáis oxidadas, chicas. Estáis crujientes.
Ah,
así que ya sabéis, cuando llegáis a una edad y te suenan los huesos, es que está deliciosa. Crujiente.
Estamos crujientes.
Me gusta mucho, me gusta acabar la tarde así con este mensaje. No estamos oxidados, señores y señoras. Estamos crujientes ya cuando vamos cumpliendo años. Claro que sí, para comernos todos. Bueno, que te quedas ahora con Espósito. Ya sabes que la radio continúa y está a punto ya de encender su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
El anuncio del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de que en la agenda del Gobierno está la modificación del Código Penal para derogar el delito contra los sentimientos religiosos y el escarnio público, ha provocado la reacción de las confesiones religiosas que forman parte de la mesa de diálogo interconfesional. La razón aducida por el Gobierno es una mayor protección de la libertad de expresión, planteando una falsa dicotomía entre esta y la libertad religiosa. La libertad religiosa implica que los ciudadanos que confiesen una religión lo puedan hacer tanto en la dimensión privada como en la dimensión pública. Es necesario que en las sociedades desarrolladas se cree un clima de respeto a los sentimientos religiosos, toda vez que la religión es una dimensión constitutiva de la persona. todo lo que se deriva de la libertad religiosa y de conciencia, como de la libertad de expresión, debe tener un equilibrio que haga posible el respeto a la protección de ambos derechos. Si el Estado eliminara los mecanismos de protección de la libertad religiosa y de conciencia, que también son fruto del progreso moral, ponderando la libertad de expresión por encima de esas otras libertades esenciales, estaría vulnerando su obligada neutralidad constitucional. La proliferación de ataques a algunas religiones, tal como está sucediendo en España y en Europa, contribuye a la conflictividad social y al deterioro de la convivencia pacífica y del diálogo público.